Lo decíamos más temprano, un poco el tema del día hoy son los 2 años del gobierno de Tabaré Vázquez. Recién hablábamos con Adriana Raga, la directora general de CIFRA. Bueno, estuvimos conversando más temprano con Mauricio, analizando un poco lo que esto significa. Y estamos en la tertulia para hablar también de esto. Luis Nieto, Conrado Hughes, Alfredo García son nuestros invitados para evaluar un poco estos primeros 2 años. No sé, podemos empezar por el Connie Hughes.
No, yo mientras venía escuchando a Adriana con unas consideraciones, por supuesto, muy interesantes y muy inteligentes sobre la evolución de la popularidad del presidente durante este tiempo y las comparaciones inevitables que hay que hacer con respecto al tema de que el presidente ya tuvo un periodo 2005-2010 en donde entró y salió con altísimos números de popularidad, además de una muy buena fortuna en materia de marco económico. La verdad es que lo de hoy me parece, como simpatizante de la oposición, una ocasión inmejorable de hacernos ganar un par de puntos más en la calentura de la gente, porque porque la gente cree que los cambios políticos son cosas repentinas. Y yo recuerdo un viejo profesor de estadística que decía acá en principio los comportamientos sociales rigen con los principios clásicos de que natura not facit saltum, que la naturaleza no pega saltos. Es muy excepcional que la naturaleza, es decir, Montevideo no se aleja 100 kilómetros de Buenos Aires de un día para el otro. Bueno, tampoco la gente cambia de la noche a la mañana, pero los procesos políticos son procesos de acumulación en donde imperceptiblemente la gente que veía las cosas de una manera cambia y verlas de otra. El asesor que le recomendó 40 minutos, simplemente hoy los uruguayos vivimos desconformes con el clima. Primera cosa, tenemos un calor insoportable que no hay manera de combatirlo. Eso que lo pone a uno a disgusto, si además le agrega que en el periodo en que la gente destina un rato a liberar sus angustias y lo que se llama en televisión prime time, mirar un poquito de una cosa liviana, tonta o lo que fuera, pero liviana, se come 40 minutos de Tabaré Vázquez hablando de los logros y acaba de mirar su recibo, digo, el televidente, ¿no? Acaba de mirar su recibo de sueldo y dice, pero yo en diciembre gané 34 y ahora estoy en 32 y todo es porque me subieron el sueldo pero me triplicaron los impuestos, se quiere matar. Y si además se entera que un pibe de 23 años les afanó decenas de millones de pesos inventando 31.000 funcionarios, perdón, aportantes al régimen de Fonasa Trucho, más los 70.000 funcionarios que puso Tabaré más Mujica, se quiere matar. Y dice, ¿y lo tengo que aguantar 40 minutos? No, no hay caceroleo, es que le van a pagar el televisor.
Alfredo.
Bueno. Después de esto hay que remar. Hay que remar fuerte. Yo ayer escuché el discurso de Trump en el Congreso.
Yo también.
Me dediqué a escucharlo porque quería ver, porque se ha hablado tanto de Trump. Y decir, y el tipo mostró un perfil bastante moderado.
Reafirmó todo. Sorprendente.
Sorprendente. Aparte, hasta se mostraba amable con los demócratas. Es decir, un maestro en la puesta en escena, ¿no? Porque se llevó una lisiada con una enfermedad rara, que una gurisita de 20 años que pudo sobrevivir, una chica negra marginal que llegó a ser máster en no sé qué. Y bueno, y sobre todo la esposa del héroe de guerra muerto, que aparte es la figura de la noche. Porque, sí,
realmente estaba emocionada.
Estaba emocionada, sí. Entonces, nadie se va a acordar lo que dijo Trump, pero que de la mujer esa no se olvida nadie. Yo la dije, esta es la tapa de todos los días de mañana, ¿tá? Y seguramente ya debe estar en varios
todos
lados.
Todos destacaron la moderación en relación a su discurso
claro,
anterior.
¿No? Es decir, pero fue corto. Yo no lo medí, ¿qué habrá sido? ¿20 minutos, 15 minutos, 20? Y aparte con... yo no sé si estaba leyendo.
Yo creo que está con teleprompter.
Pero miraba para todos lados.
Sí, pero hay teleprompter izquierdo y derecho.
Hasta se cambió el color de corbata. Estuvo en todos los detalles. Claro. No sé si es por el carnaval.
Tiene
no
un
sé,
manejo, pero... un manejo de los medios que es decir, Seamos honestos, a mí Trump no me gusta ni un poquito, pero yo fui ansioso a escuchar el discurso de Trump. Yo hoy de noche, creo que a las 8, voy a ver qué actividad hago, porque lamentablemente nuestro presidente como orador deja mucho que desear. Es soporífero. En general ha sido, y aparte hace discursos largos, 40 minutos en cadena, no han servido la de los ministerios, yo creo que la del presidente. Es decir, y no es que sea mal orador, porque él en los actos de campaña es un excelente orador y habla perfectamente bien, pero cuando se pone a leer todo un informe con números, etc., no lo banca nadie. Yo creo que ni los ministros lo van a leer. Además va a estar solo, realmente no sé ni cómo va a ser. Pero me parece que no va a ser nada demasiado atractivo. Lo que llama la atención es que no tiene mucho para decir de todos años. ¿Tá? Entonces, salvo de
¿cómo
ese...
que no tiene mucho para decir?
No tiene mucho de lo que se ha hecho de realizaciones. Yo creo que no tiene muchas realizaciones para decir de estos dos años. ¿Qué se ha hecho en estos dos años de gobierno? Sí. Para mostrar. Es decir, yo creo que Tabaré, o una de dos, imita un poquito a Donald Trump al final, decir, podemos más, vamos a más, generemos. Tratar de generar empatía con la gente, porque realmente... Y plantear una utopía, es decir... Hay mucho para hacer en Uruguay y pienso que el gobierno tiene posibilidades de hacer mucho. Bueno, pero si el presidente no contagia ese entusiasmo, es decir, estamos como una especie de stand-by en que nadie sabe qué van a hacer, qué no van a hacer, no hay interlocutores válidos, es decir. Y después de la Feria de Artesanos, que fue el gobierno Mujica,
¿cómo le dijiste?
La Feria de Artesanos, que fue el gobierno Mujica.
Seguro,
a este bloque quirúrgico, claro, todo aséptico, ¿no? Porque es un bloque quirúrgico, aséptico, pero falta la anestesia general para poder realmente intervenir al enfermo, ¿no? Entonces, yo creo que, si el Tabaré, no sé qué va a decir, pero lo que espero por el bien de él y por el bien de todos nosotros es que apunte, si vamos a hacer esto, esto y esto, y cumpla. Porque aparte, lo que llega hoy, mañana se los mete en el palo el líder de la oposición, que ni lerdo ni perezoso habla mañana con medidas.
Pero para los acólitos, ¿no?
Sí, sí, va a hablar, pero vos tenés que no va a escuchar de noche el discurso y le va a contestar, por favor, tapa de libro, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si el calor, la calor, como dicen en el campo, no me mata, me tendré que escuchar al presidente.
Y hablando del campo, vamos con Luis Nieto, que viene de Colonia, ¿no? Que gracias por estar
un poquito
acá,
más acá de Colonia, pero
cerquita. Bueno, en el límite,
por favor.
En el borde. Casi. Lo que pasa es que habíamos estado hablando de los quesos
del otro lado.
Sí. Está cerca del límite de la frontera.
Sí, sí, muy cerquita, sí, muy cerquita. Bueno, yo... ya los que me precedieron pusieron la cosa muy alta, ¿no?
No se achique, Nieto.
No, yo creo que el índice de popularidad que tiene Tabaré Vázquez con el índice de desaprobación marca claramente que la gestión de gobierno no es aprobada ni siquiera por quienes votaron al Frente Amplio, ¿no? Porque de un 77% a un 40 y pico dentro del Frente Amplio se corresponde más o menos con lo que piensa el país, más o menos, ¿no? Está en ese rango. Quiere decir que se esperaba mucho de Tabaré Vázquez y todavía se sigue esperando. Pero ahora ya llega la temporada de incendios. No hay tiempo para nada.
El año clave es este, ¿no?
Para un presidente con un segundo mandato, se suponía que iba a llegar con los deberes hechos. Y bueno, y no ha pasado eso. Ha tratado de componer esto, lo otro, pero se lo ve perdido. Se lo ve perdido. Va a Finlandia, pero y va por ahí buscando cosas en el exterior y buscando poco dentro del país. Yo creo que el país productivo, ese que se promocionó, está latente. Y hay renglones de ese país productivo que trabajan solos, cargando la piedra de Sísifo arriba al lomo, ¿no? Se las arreglan, pero no se pone en marcha el país productivo. Acá hay institutos de investigación que han hecho, además, los técnicos han hecho máster, doctorado en todas partes del mundo, Nueva Zelanda, Australia, Europa, Estados Unidos, saben de todo, saben lo que pasa en el mundo, están conectados y no tienen trabajo. Están emparchando cosas, pero no tienen trabajo. Antes se hablaba de reforma agraria, nacionalización de la banca, todo ese tipo de cuestiones. ¿De qué país se le está planteando al país ahora? A la gente, a la ciudadanía. Eso es lo que alarma. Porque me da la sensación de que estamos mal. La principal preocupación de la gente es la seguridad. Todos los días vemos lo que pasa, ¿no? Cada día es más espantoso que una hija ahorque a su madre, que esa profesora de 74 años la arrastren hasta matarla. Es bastante...
Sí, el chico de 16 años...
Un chico de 16 años salió a defender a su mamá y le encajaron un palazo en el medio.
Y eso es diario. Entonces, ¿cómo la gente no...? A Astori lo han robado varias veces. O sea, no es que...
A Sendic también.
A Miquelín le pegó un tiro en una rodilla. Yo qué sé. ¿No?
Sí, sí, es verdad.
A la ex señora del fiscal de corte la mataron.
Claro, exactamente. Entonces, no es que sea una sensación, es la realidad. Y a un ministro del Interior que tiene esos índices de desaprobación en el gobierno, ya era hora de haberle mostrado la tarjeta roja, porque no se ve la solución. No hay ideas concretas que se pongan en la calle. Se nos habla que se está reformando, pero señor, ya hace mucho tiempo.
7 años de reforma.
No, pero además, vamos a entendernos. El ministro de Economía, cuando llegó insólitamente luego de ser 5 años vicepresidente de la República, volvió al Ministerio de Economía, donde era reconocido como el Papa Supremo, y constató, aunque no lo dijo demasiado públicamente, que el tema de las cuentas era un desastre. No obstante, dijo, bueno, pero vamos a apretar un poquito, a cortar el gasto, a cuidar todos los distintos conceptos, y se lanzaron algunas medidas y algunas instrucciones, entre ellas unas curiosísimas para revitalizar el muerto que había creado Mujica con el fondo y todas las cosas. Ayer escuchamos al diputado Goñi decirnos, durante el gobierno de Tabaré Vázquez con el Ministerio de Economía de Astori, los muchachos del Fondes le volvieron a dar plata a los de las alas y siga y vamos arriba. ¿Sí? El presidente de la República, que vio que venía complicado, dijo un discurso que yo no pude encontrarlo, si era los 20 días al mes o mes y medio, porque sí recuerdo haber estado un par de tertulias hablando del anuncio del plan de infraestructura. Plan de infraestructura que además osó ponerle número. 12 mil millones de dólares. O sea, las carreteras hechas pomada, y Luis lo puede dar fe con total tranquilidad. Y dijo, porque tenemos que reconstruir la infraestructura vial del país, que está muy deteriorada por el uso y el incremento de la actividad económica. Señores, recorran el país a ver si lo han hecho, ahora están los de las rutas de América, pueden ver, a ver, ¿dónde está los 12 mil millones? Ni uno, dijo que 4 mil venían de PPP, PPP hay uno solo, es una cárcel, viene a paso de tortuga.
Está casi pronta, está casi, no exagere, está casi pronta en Punta Rieles.
Está casi
pronta. Si yo fui el otro día cerca, la vi, no exagere, usted siempre opositor. Va.
No han hecho absolutamente nada, pero además... Todas las señales, y es que además, digamos, los economistas que entienden de estas cosas se sorprenden. Cerramos con 4% de déficit del producto, pero resulta que los planes y programas no eran eso. ¿Y qué pasó? ¿A quién se le escaparon? A mí se me escapó el gasto. No, la tortuga esa se le escapó a Danilo, se le escapó a Tabaré Vázquez. Y entonces, ¿hoy de qué nos va a contar? De que tiene una gran expectativa de que si consigue, quién le va a poner los rieles y los durmientes, va a poner unos trenes y 1.500 millones de dólares. ¡Minga! No han hecho nada, no hay nada y no hay nada para hacer.
Alfredo, bueno, yo toca siempre...
Sí, sí, el mío es este. Yo estoy acá. Estoy acorralado. Yo acá. No. En ángulo izquierdo me dan del centro y de la derecha me pegan. Bueno, yo creo que lo que me gustaría a mí, sí, es una expresión de deseo, a mí me gustaría que hoy el presidente dijera un golpe de timón. ¿Tá? Es decir, Tabaré nos acostumbró en su primera presidencia a qué mandaba. ¿Tá? Y bastante me calenté y
con algunos episodios,
¿tá? Como frentista me calenté bastante con él porque realmente me parecía autoritario.
¿Cómo qué, por ejemplo?
El aborto.
Seguro.
El veto del aborto para mí era...
Tema de vigencia si los hay.
¿Tá? Bueno, pero me gustaría que un golpe de timón diciendo, no 25 cosas, no me importa que los 13 ministerios me digan que van a hacer la reforma acá, no, dos o tres medidas concretas, puntuales, pero realmente sí, que sean fuertes, poderosas, que haya algún anuncio de cambio de gabinete. Me parece que sería le elevaría la cara al gobierno, le daría una energía, le daría un impulso, y bueno, vamos a ver qué pasa. Habría una carta expectativa. Hoy lo que no existe, yo creo que la pérdida de confianza o la pérdida de valoración, ¿no?, de popularidad de Tabaré, es porque no se espera nada nuevo. Como que parece que estuviera haciendo la plancha. No es del estilo de hacer la plancha. ¿Pudo la biología con Tabaré Vázquez, que está tranquilo, o realmente es la interna frentista que lo está...? Yo no creo que ni una ni otra. Yo creo que lo que tiene que hacer es, en definitiva, es marcar el rumbo, dos o tres cosas concretas, cambio de cara de algunas caras que son caretas, hasta el túnel ya no son caras, que no sé si van a ser significativos los cambios en sus carteras, pero le da una expectativa de cambio. Pero
vas a esperar cosas en vano, Alfredo, porque el presidente ha dicho y reafirmado que digo, ahora no va a ser cambio.
Me pongo imaginativo. Imagínate si hoy Tabaré, en vez de hablar 40 minutos, habla 10 minutos y dice, y quiero anunciarles que el nuevo ministro de Educación es Fernando Filgueira. Rompió la chanchita y las monedas entran a volar por el aire. Porque también hay que tener un poco de sorpresa. Si siempre el puntero entra por el mismo y hace la misma jugada, el half izquierdo lo revienta a la segunda y nunca más puede hacer ese chiste. Entonces, digo, no hay ningún... Hoy por hoy, el gobierno además está completamente impedido de generar sorpresa. Y la sorpresa sí será importante en política, porque genera la sensación de que ese señor está poniendo sus neuronas al servicio, porque que esto viene mal, por favor.
Luis, además esto ahora se agrega un elemento extra, que es la pérdida de la mayoría en diputados.
Y Mujica...
Lo cual implica un desafío nuevo. Luis, tu evaluación.
Por eso es que se viene la temporada de incendios, ¿no? Esto ya no es con mayoría que se arregla, acá hay que surcir mucho, y el Frente Amplio, no sé, ha demostrado bastante arrogancia con su mayoría, no ha escuchado, pero yo estoy de acuerdo, ¿no? es difícil prever qué es lo que puede hacer Vázquez, ¿no? Ojalá para el país que pase eso, ¿no? Que diga Filgueira es el próximo ministro de Educación. Porque hay pocas ideas con respecto a educación. Pasa el tiempo, era educación, educación, educación. Después el ADN de la educación, no saben qué hacer con la educación. Yo tengo la sensación de que no saben. No plantean cosas sustanciales con respecto a la educación. Viajan, van al mundo, todo el mundo está conectado hoy con el resto del mundo. Se sabe cómo funciona la educación en países punteros. Entonces, nosotros no vemos acá ese resultado. No es un problema de plata solo.
No le dan la nafta para hacer los cambios.
Bueno, ahí está. Es decir, nosotros tenemos una... Yo quisiera para mi familia, para el país, para mí mismo, que este país funcione. Con quien sea, pero que funcione. Que funcione bien, en paz, tranquilo, con progreso. Eso lo tengo claro. Ahora, nosotros recordamos al primer Vázquez por dos medidas, fundamentalmente. Por el tabaco y por el plan Ceibal. Yo no sé si el plan Ceibal hubiera sido la solución. Yo tengo mis dudas y amigos míos en Suecia me plantean que ellos dudan, que ellos estuvieron opuestos en aquel momento. Pero digamos, pero eso es lo que quedó,
¿no? Empezó a excavar en los cuarteles también, ¿no?
Empezó a excavar.
Reforma tributaria, sistema nacional de salud. Pará, hay algunas
es
más.
Decir, no, yo digo por lo que se recuerda.
Que ahora
se hicieron
es una,
cosas.
Un agujero
se hicieron
atómico.
Porque a lo de los cuarteles después vino la incertidumbre que no apareció. Claro. O sea, pero, sí, fue poquito, digamos, el tabaco es una cosa concreta, esas medidas concretas.
Hubo un informe de los tres comandantes sobre lo que había ocurrido que nadie recuerda, que para mí fue muy importante. Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas hicieron un informe cada uno sobre lo que había ocurrido en la dictadura. Es un hecho que nunca se recuerda. Incluso las organizaciones de derechos humanos no... Y hace reconocimientos terribles, ¿no? Pero bueno, Luis, no te interrumpí.
Yo un poco reafirmando lo que decía en yo espero que pase algo esta noche. Hablar 40 minutos va a ser una masa. No, hablar 40 minutos de lo que ya sabemos no va a producir ninguna otra cosa que más desengaño en el país.
Tedio e ira. que es una combinación explosiva.
Es importante, Connie, lo que hablamos antes de entrar, es decir, lo del cacerleo es ridículo.
Eso es incalificable.
Claro. Es bueno, están convocando por las redes.
Sí, sí, pero está convocando mongueche. Nadie es serio en
redes,
Uruguay.
En las redes vale todo.
En las redes se puede convocar cualquier idiotez, pero no se puede conseguir cualquier resultado.
Ah, no,
pero
es otra historia.
No confundir.
Una cosa es convocar y otra cosa que vaya.
En la red, yo tengo, no uso Facebook nada más que para charlar con mis nietos, pero Twitter que lo uso, yo puedo convocar a cualquier cosa. Hoy por hoy tengo hasta el privilegio de que hay unos cuantos que, como con Alfredo, tenemos entre los dos tenemos 15.000 amigos.
Somos un partido político.
Casi podemos armar un partido político. Pero si yo, Alfredo o yo, convocamos a cualquier idiotez hoy, la primera razón por la cual... El caceroleo es un estado del alma.
¿Ustedes creen que no va a haber caceroleo?
No va a haber
¿Creen
nada.
Que en Pocitos no va a haber caceroleo?
No va a haber nada.
La semana que viene me lo dicen.
No va a haber nada.
Pero además fue un instrumento muy simbólico en la dictadura.
Exactamente.
Y se ha usado mal varias veces. Yo recuerdo en el gobierno de Valle también hubo convocatorias. Sí. Se ha hecho varias veces.
Y no funcionó nunca.
Y nunca anduvo. Ni lo convocaba el frente. Pero ahora no lo convoca más que las redes morales.
No tengo nada que ver con el caceroleo. Nada que ver. Nada, que yo no voy a cacerolear.
Yo la olla la quiero sacar con alguien.
Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. No tenemos
muy
que
bien, Luis Nieto, Conrado Hughes, Alfredo García, muchas gracias. Bueno, dio para bastante.
Sí, sí, qué bueno hoy, porque Adriana se tenía que ir temprano.
No,
se
no, no, pero no, venimos no,
arrancamos en hora con ustedes.